Hola, seres humanos extra pacientes conmigo que por alguna razón que agradezco muchísimo están aquí un martes más a las 5 de la mañana con la esperanza y la confianza de que vuelva a subir un episodio en algún momento de mi vida. Les agradezco mucho por estar aquí y les agradezco mucho la espera, de verdad que, ¿sabes? Como que estoy tan enfocada en cosas muy, 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 muy personales, que de repente, o sea, sí podría hablar de muchas cosas, pero siento como, hey, esto se va a volver un diario súper personal, y de por sí sí ya sentía que era un poco eso, pero pues de repente le agregábamos un poco más de, no sé, teoría y, ¿sabes?, datos de libros o algo que vivía con una persona en específico, por ejemplo, con mis alumnos y tal. Y en este momento, de verdad, no, de verdad, solo podía tirar puras cosas bien personales que pasan totalmente dentro de mí. Siento que estoy en esta etapa de mi vida justo que el sentir y todo lo que estoy viviendo es súper egoísta porque es todo para mí, todo para mí, todo para mí. Entonces, vivo muy dentro de mí y pues sí pienso como, ¿de qué hablo? O sea, esto se va a volver completamente un diario personal y no sé hasta qué punto, pues, eso sea de, no sé, algún tipo de ayuda o apoyo o aportación a las personas que me tienen la confianza y me están escuchando. Pero bueno, dicho esto, hoy pues sí tengo algo que decir teóricamente que me pareció muy importante. De hecho son dos cosas, así que vengo aquí a poner dos cosas sobre la mesa. La primera es, creo que esto debería estar en mi otro podcast de libros, pero ese podcast nunca lo abro, pero bueno. La primera es una pregunta que hice en mi Instagram, que es @pelancaster, que es, ¿ustedes han escuchado audiolibros? ¿Y les gustan los audiolibros? Si sí los han escuchado, y si no los han escuchado, ¿por qué no lo han hecho? Si sí los han escuchado, ¿en qué plataforma lo han hecho? ¿Qué libros escuchan? ¿Qué audiolibros más bien escuchan? Esta pregunta me salió porque yo soy una gran entusiasta de los audiolibros. Creo que es increíble, o sea, no es como un podcast porque no es algo platicado, literalmente alguien te está leyendo un libro. Y hay muchos audiolibros que son leídos por sí mismo autor, lo cual pues lo hace de una manera mucho más rica porque, pues no sé, literalmente es como si el autor te estuviera contando lo que está escribiendo, ¿no? Siento que, bueno, yo me siento como leyendo su mente de repente al estar escribiendo. Y aparte lo hacen con una entonación muy bonita que realmente siento que te atrapa y de alguna manera prestas más atención, no lo sé, o tal vez yo soy muy auditiva, no sé. Bueno, el punto es que me di la oportunidad de volver a escuchar un audiolibro. Y este audiolibro se llama Psychologic, de nuestro queridísimo, famosísimo y nuestro favorito neurólogo y comediante, que es Dan Burnett, que ya he hablado de él en otros episodios. Escribió el libro del cerebro idiota y el cerebro feliz. Tiene otros varios, pero son los que he leído yo. Y este que es Psychologic, que en español sería como psicológica, supongo. Y bueno, llevo muy poco el libro, pero el libro se trata sobre salud mental, lo cual me pareció súper atractivo y por eso lo empecé a escuchar, ¿no? Haciendo un paréntesis que sí tiene que ver con el tema, les tengo esta propuesta, digamos, audible. No sé si se dice así, pero yo le digo así. La plataforma de audiolibros de Amazon tiene un mes gratis, así, para cualquier persona que se meta a su página. Un mes gratis, y ese mes gratis te regalan un crédito para que tú compres, entre comillas, un audiolibro. Quiere decir esto, que no es como, no sé, no es como Netflix que te regala tantos días de prueba, pero si se acaban tus días de prueba ya no puedes ver películas. No es así, este audiolibro se queda para siempre contigo y lo puedes escuchar las veces que quieras hasta la eternidad. Siempre vas a tener tu perfil abierto, solo que pues si no sigues pagando no te van a seguir dando créditos y por lo tanto no vas a poder seguir escuchando libros. Pero el libro que bajes con tu crédito gratuito se va a quedar ahí para siempre. Entonces también es como bien importante elegir bien, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo elegí este libro de Dan Burnett. Me pareció exquisito que hubiera pues algo de él en la plataforma, así que les recomiendo mucho que si quieren entrar a ver si les gusta el mundo de los audiolibros, se metan a esta plataforma que se llama Audible, ubiquen su, tomen su mes gratis y ubiquen el libro que siempre han querido leer o que tal vez ya leyeron y quisieran ver cómo se escucha, o no sé, un libro tal vez que sea súper caro en físico y digan, me encantaría leerlo, pero no lo voy a comprar en físico, entonces tal vez si lo escucho, no sé. Y pues al final es gratis, ¿no? Entonces ya si les gusta, Amazon no me está pagando absolutamente nada por esto, realmente es la mejor plataforma de audiolibros que he escuchado hasta ahorita. Si alguien tiene alguna otra propuesta, me encantaría escucharla. Y bueno, cerrando paréntesis de esto, el libro dice, en una parte, que todos estamos muy acostumbrados a entender o a saber, por lo menos muy generalmente, cómo el cuerpo humano debería funcionar cuando funciona correctamente, ¿no? Todos sabemos que si una parte no sangra es porque algo está mal. Todos sabemos que si nos duele la cabeza, el hombro, la nariz, el dedito del pie, cualquier cosa es porque algo está mal. Traeremos una espina, nos habremos torcido, nos golpeamos, etc. Entonces todos tenemos, y todos digo de verdad, todos tenemos un concepto muy general sobre cómo debería ser el comportamiento correcto del cuerpo humano. Eso nos ayuda a que si en algún momento nos duele algo o pasa este tipo de cosas que saltan a lo que debería ser normal, entonces nosotros acudimos con un médico o con nuestra mamá o con la tía o con alguien que en teoría sepa un poco más que nosotros y que nos dé algún remedio para pues que volvamos a la salud, ¿no? Al bienestar físico. Y entonces Dan Burnett pregunta, ¿por qué no hacemos lo mismo con la salud mental? ¿Por qué la mente la tenemos tan apartada de todos estos conceptos o toda esta información o todo este conocimiento básico que se nos dice desde pequeños? Y que ni siquiera se nos dice, ¿no? Porque un niño muy chiquito te puede decir, me duele aquí. Pero también está esta otra parte que el niño muy chiquito puede llorar. No, tal vez no te diga literalmente, me duele el alma, pero puede llorar, se puede sentir mal, puede estar asustado, no sé, pueden pasar muchas cosas en su mente. Pero la diferencia está, y esto no lo dice el autor, esto ya es como una reflexión que yo hice, ¿no? Es aportación completamente mía. Que ya como adultos, o sea, el niño llega y te dice, me duele la cabeza. Y entonces tú le dices, ay, es que no has tomado agua en todo el día. O de que, ay, es que dormiste mal, o es que no has comido, es que te falta azúcar, whatever. Y entonces pues tú le das un remedio para que el niño se cure, el niño se da cuenta que tienes razón y se curó, y entonces esa información se le va quedando pues en su cabeza, ¿no? La próxima vez que le duela la cabeza, probablemente vaya hilando poco a poco, hasta que uno llega a una edad en que ya sabe qué hacer con su dolor de cabeza, va por un medicamento, o solo le falta comida, o le falta sueño, etc. ¿Qué pasa con la mente? Cuando la mente y, digamos, el alma, la psique, nos duele, nos molesta algo, y se lo hacemos saber a un adulto, normalmente los adultos no ahondamos mucho en eso. Es como, ya pasará, o ven, te abrazo, o ay, no seas payaso, o no fue para tanto, o no es para llorar, o no se llora por eso, no sé. Últimamente tal vez ha habido una educación un poco más abierta, un poco más consciente, pero aún así siento que todavía no llegamos al punto de darle la salud mental la importancia que merece, como se la damos muchas veces en su mayoría al cuerpo. Que no digo que esté mal, ¿no? El cuerpo claramente es muy importante. Mi punto con esto es cuando leí esto, ¿no? Que decía, todos tenemos un conocimiento genérico de cómo debería funcionar correctamente el cuerpo. ¿Por qué no tenemos un conocimiento genérico de cómo debería funcionar correctamente la mente? ¿Por qué no nos metemos todos, o sea, no solo los neurólogos o los psicólogos o los psiquiatras, ¿por qué no todos nos metemos al mundo de la mente, que al final es eso que nos construye como seres humanos individuales? Porque efectivamente el cuerpo también tiene sus cosas individuales, ¿no? Que no todos funcionamos exactamente igual, pero creo que hay parámetros un poco más tangibles que hasta cierto punto pues es ciencia, y que sí puedes decir, sabes que 1 + 1 = 2, si te rompes un hueso claramente no es normal, o sea, como que hay cosas más tangibles, digamos. La mente es algo tan abstracto, tan, digamos, fuera de los sentidos físicos del ser humano, que no se puede medir y que no se puede cuantificar, y entonces a alguien le puede doler cosas que a otra persona no, y entonces no puede haber una medición de que qué payaso porque te duele esto, porque lo general es que a nadie le duela, no, eso no existe en la mente. Entonces, eso lo hace complicado, pero lo que sí creo que podríamos llegar a lograr sería un conocimiento lo más correcto posible, aunque sea general, de cómo funciona nuestra mente cuando está bien. Y eso claramente es muy complicado también, porque lo vamos a ir logrando también obviamente desde la educación que nos dé el adulto responsable de nosotros desde que estamos pequeños, ¿no? Y ahí vamos a ir hilando. Pero también sentirnos. Digo, estoy consciente de que en este momento no me está escuchando ningún niño de 5 años que diga, ay, ¿quién seré yo y por qué me siento triste, ¿no? Somos puros adultos en esta conversación. Entonces, te invito a esto, o sea, que reflexionemos. Si conocemos de una manera general o lo suficientemente nuestra mente para saber cuándo está enferma, cuándo no está bien. El autor se hacía este énfasis, ¿no? Como en otras palabras, yo las transmito en mis palabras, lo transmito en mis palabras, que también es muy diferente decir, no sé, me está sangrando todos los días la boca, a decir, me duele la cabeza, o me duele la espalda, ¿no? Que es muy común en estos adultos que trabajamos todo el día, me duele la espalda, ¿no? Es muy diferente. Entonces también uno va sabiendo que cuando te duele la espalda no vas a ir corriendo con un doctor a menos de que hace algo así, un dolor de otro nivel, ¿no? También sabes que cuando te duele la cabeza básico no vas a llamarle a un doctor, vas a ir a tomar una pastilla o a dormir, etc. Pero si te empiezas a sangrar la boca todo el tiempo, si te empiezas a poner, no sé, a los ojos amarillos, ¿sabes? Si te empiezan a salir con un montón de moretes, o sea, todas estas cosas que sí son súper raras que te pasan del día a día, pues sí vas corriendo con un doctor. Entonces, esto decía el autor, ¿no? Que también deberíamos saber diferenciar en nuestra propia mente esas diferencias de cuando me duele la mente normal porque estoy cansado, porque tuve un día complicado, porque algo que alguien me dijo me hizo sentir mal y estoy reflexivo al respecto, porque yo hice sentir mal a alguien y eso me dolió. Cosas básicas que nos pueden pasar a todos los seres humanos. O si de verdad algo no te está dejando vivir. Así como que te sangra la boca todos los días, no te estaría dejando vivir y te está bajando todo lo que te puede estar bajando en el cuerpo y eso literalmente te estaría matando. Pues igual la mente, ¿no? O sea, hay veces que hay cosas en la mente que no te están dejando vivir y tú así, literal, como si estuvieras sangrando la boca, sales todos los días a hacer tu vida normal cuando claramente no estás bien. Entonces, eso me hizo reflexionar mucho sobre cuánto yo conozco mi mente y si de verdad sé cuándo está bien mi mente o cuándo tiene que acudir al doctor o cuándo solo es una pastilla y ya. Cuándo es solo apapacharme un rato y ya, descansar un rato, leerme algo, tener un tiempo conmigo o cuándo de verdad tengo que acudir a algo externo que me ayude. Ustedes saben que yo soy una persona casada completamente con ir a terapia, ir con el psicólogo. Yo acudo a psicoanálisis desde hace ya 3 años. Soy muy feliz con mi psicoanalista y con esta rama de la psicología. Pero igual en la terapia, o sea, hay días que hay terapias que he pagado solo para hablar como chido. O sea, no siempre llegas y sabes que estoy traumada porque en mi infancia, o sea, no sé si hay alguien que me esté escuchando que nunca ha acudido a terapia, así no funciona. O sea, no todas las veces que vas es para hablar de esto, ¿no? También hay veces que vas para hablar de que te está yendo bien y que te sientes bien y te aplaudes tus logros y me ha pasado y la verdad es que es bien padre porque eso es como estas pequeñas cositas que también ayudan a la mente, ¿no? Si lo paso al plano físico, es como si dijeras, como me siento bien, pues justo porque me siento bien, o sea, voy a ir a, no sé, tomar un helado o a correr porque me siento bien, no porque me haga falta o porque tengo que bajar de peso o porque, no sé, mis extremidades ya me están doliendo, así que me hace falta hacer ejercicio, voy a correr. No, o sea, me siento tan bien hoy que quiero salir a correr, ¿no? Creo que eso es, o sea, me siento tan bien hoy que quiero salir a hablarlo con mi terapeuta. Entonces, estas maneras que uno va como recogiendo de lo que las oportunidades que te da la vida, que va construyendo lo que eres y que también te va enfocando a ti mismo de conocerte, ¿no? Espero haberme dado a entender, siento que divagué mucho en lo último, pero de aquí sale la otra cosa que quería poner en la mesa. Y la otra cosa que quería poner en la mesa es un libro que estoy leyendo de nuestro queridísimo filósofo, psicoanalista, logoterapeuta, Viktor Frankl, que es este señor que inventó la logoterapia, el señor del bestseller El hombre en busca de sentido, que estuvo en campos de concentración. También he hablado en un montón de episodios de él porque es otro de mis grandes. Existe este libro de él que se llama El hombre en busca de sentido último, que es como, digamos, la parte 2 del hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido es una historia autobiográfica, ¿no? El hombre en busca de sentido último es como si él ya pasara como a la teoría esa historia, ya como de una manera más profesional. Y en este libro, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar del otro libro de Dan Burnett, dice que el espíritu es inconsciente. O sea, que el espíritu no es consciente de su misma esencia. Y entonces venía una frase que de hecho subí a mi Instagram de... ¿Saben qué? O sea, voy por el libro y como no puedo cortar esto, voy a tardar unos segundos, pero para leérselas literalmente. A ver, tampoco me tardé tanto. Aquí estoy, por unos segunditos. Y aquí está. Dice... aquello que hace que veamos no puede ser visto. Aquello que hace que oigamos no puede ser oído. Aquello que hace que pensemos no puede ser pensado. Lo voy a repetir. Aquello que hace que veamos no puede ser visto. Aquello que hace que oigamos no puede ser oído. Aquello que hace que pensemos no puede ser pensado. Yo aquí lo traduje a aquello que hace que veamos no puede ser visto. O sea, yo con mis ojos no puedo ver mis propios ojos. Digo, entiendo que existe el espejo, pero se refiere como hacia uno mismo, ¿no? Yo con mis ojos no puedo ver mis propios ojos. Yo con mis oídos no puedo escuchar mis oídos. Y con mi pensamiento, al parecer, no puedo ser pensado. Ahora, lo transfiero a otro libro que leí que se llamaba... El cerebro... Ay, la verdad no me acuerdo el nombre. Lo escribió una neuróloga noruega. Lo voy a poner en la descripción. Ahorita que termine de grabar esto, lo busco. Pero se llamaba... Sí, algo del cerebro, pues. Pero el punto es que como que el subtítulo era... El único órgano que se puede estudiar a sí mismo. Eso me parece que es meramente físico, ¿no? Pero acá... Viktor Frankl está hablando de algo súper profundo y filosófico y abstracto totalmente, que es que nuestra existencia no puede ser consciente para nosotros mismos. O sea, que nunca vamos a caer en cuenta 100% que existimos y lo que eso significa y el valor que eso obtiene existencial, espiritualmente para el ser humano. Entonces, pues lo acomodo con esto de la mente, ¿no? Que dice Dan Burnett, que dice, ¿por qué no conocemos cómo funciona nuestra mente? ¿Por qué no nos vamos más allá? ¿Por qué no nos adentramos en nuestro mundo para vivir lo más saludablemente posible? Pues en este ámbito también. Pero Viktor Frankl llega y dice, es que Dan Burnett va mucho más allá. O sea, tú puedes ser súper consciente de lo que quieras, así puedes estudiar la mente, puedes ser exacto neurólogo, psicólogo, psiquiatra, y nunca vas a lograr tener este plano genérico de tu mente como lo puedes tener del cuerpo por el simple hecho de que tu mente vive en otro plano. Eso es lo que he entendido hasta ahorita. Claramente no he terminado ninguno de los dos libros y claramente los estoy leyendo al mismo tiempo porque uno es leído y el otro es escuchado. Pero es una locura para mí haberme encontrado con los dos libros al mismo tiempo y estar reflexionando acerca de esto. Me encantaría saber qué piensas de lo que me estás escuchando hablar. Si me di a entender o si nada más divagué y dije pura mensada. Si ya has leído alguno de estos dos libros o escuchado, o, no sé, en un podcast o alguien te habló de esto en una clase, lo que sea. Me encantaría saber tú qué sabes desde tu perspectiva, tu historia, tu contexto y lo que tú leíste. Porque también todos agarramos y nos llaman la atención cosas súper diferentes de los libros y de los autores, ¿no? Al final... También ya había hablado de esto en otro episodio, pero es una frase que recuerdo mucho del libro del monje que vendió su Ferrari, que decía que los libros no nos enseñan nada nuevo, sino que nos recuerdan todo lo que traemos dentro. Y si alguna vez han estado como en un trueque de libros, de que ustedes dan uno y les dan otro a cambio, y son libros que dejan que subrayen, es súper interesante ver lo que la otra persona subraya, porque te das cuenta que la gran parte de cosas que la otra persona subraya a ti nunca te hubieran llamado la atención. Y es el mismo libro, ¿sabes? Entonces el mismo libro puede enseñar tantas cosas distintas como personas lo lean. Es increíble eso de los libros. Y bueno, pues están estas dos partes. La parte física del ser humano, la mente desde un plano incluso físico, neurológico. Y también está la mente desde un plano existencial, abstracto. Algunas veces incluso parece inalcanzable y según Viktor Frankl, completamente inconsciente. Entonces, nada, esa es la reflexión que tenía hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya hecho, no sé, pensar en algo. O sea, y también si lo logré hablándoles esto, me encantaría que me lo platicaran, porque yo sí estoy mucho reflexionando sobre esto, intentando hacer una conexión en esto, ¿no? Me parecería súper interesante tener a Viktor Frankl y a Dan Burnett en un podcast en YouTube hablando específicamente sobre esto. Increíble. Y bueno, eso creo que sí, fue todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, muchas gracias por su paciencia, por su, no sé si decir lealtad, porque no sé si realmente es esa palabra, pero lealtad, aunque sea al podcast, al contenido, a lo que escuchan de mí, de verdad lo agradezco muchísimo. Voy a intentar ser más responsable con esto y más de lo que leo y más de lo que escucho y de lo que escribo, platicarles aunque sea. Y pues nada, la verdad es que sí extraño hablar al micrófono, pero de repente simplemente no sé qué decir. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que lo más importante de ser seres humanos es conectar con nuestra humanidad, y entre más nos abramos a la humanidad en general, más vamos a conectar con nuestra humanidad. Y yo creo que si seguimos pensando, viendo el mundo, teniendo exactamente la misma perspectiva, sintiendo de la misma manera, viviendo de la misma manera que como lo hacíamos hace unos meses, hace un año, hace un tiempo, creo que no hemos vivido lo suficiente y no hemos conectado lo suficiente con la humanidad en general y con nuestra propia humanidad para lograr llamarnos humanos. Y me encanta dejar grabado lo que pensaba hoy en este contexto, en este momento de la historia de la humanidad, pero también de mi propia historia, para justo eso, en un futuro, saber si realmente he cambiado, si realmente he crecido, si realmente he aprendido, si realmente me he respondido a mis propias dudas, y así tener la certeza de que voy por un camino de humanidad, el cual es mi objetivo, y así poder lograr llamarme humano. Y les recuerdo que tengo YouTube, que es youtube.com/pelancaster. También tengo Instagram y Twitter, que es @pelancaster. Y tengo WordPress, que es patlancaster.wordpress.com. Y tengo otro podcast, que es Leyéndome, que es donde subo simplemente los audios de las reseñas de YouTube, las cuales ya también necesito retomar. Necesito retomar mi vida profesional. Creo que es urgente esto. Y ya, eso es todo. Les agradezco mucho otra vez. Nunca les voy a dejar de agradecer. Espero que tengan una muy bella semana, un muy bello martes a partir de las 5 de la mañana. Y nada, espero leer sus comentarios de lo que este episodio les hizo pensar.